Nos atiende el exministro Néstor Osuna, exministro de Justicia. Es un honor para la Procuraduría tener a un hombre como él, precisamente en la Procuraduría que atiende el tema de derechos humanos. Señor Procurador, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Un placer volverlo a escuchar. Exministro, Procurador Delegado, el señor alcalde del Retorno en Guaviare, pues insiste en que allí no hay un secuestro, que allí lo que hay es una protesta de la población para que se aclare la muerte de un civil. Hay 34 uniformados secuestrados en el Retorno El Guaviare. Le pregunto, independientemente de esperar el resultado de las investigaciones, que se sepa la verdad, que se sepa el origen de esta baja que para el ejército es de un guerrillero, si el alcalde tiene la autoridad para determinar qué es y qué no es secuestro, y al mismo tiempo tiene la capacidad de determinar si hubo o no hubo un robo de joyas en la familia del dado de baja en esta confrontación, que para él no es secuestro. ¿Un alcalde puede hacer eso?
Pues jurídicamente no, digamos, son las autoridades judiciales, es la fiscalía y un juez los que determinan cuál es el delito, pero yo le podría decir lo siguiente. Entiendo, digamos, la manifestación del alcalde, hay que pensarlo en su entorno, con las presiones que está viviendo, pero dicho eso, yo sí estoy de acuerdo con lo que usted mencionó. Estamos claramente ante un secuestro infame de 34 de la fuerza pública, que por lo que sabemos de las investigaciones, de ciertamente hay que esperar a que lleguen a su final, fueron ya impulsados por estructuras criminales que operan allí, por algunas de las disidencias que operan allí, que se valieron de población civil para acercar a estos militares. Estos militares están secuestrados porque en contra de su voluntad están, digamos, privados de su libertad, están retenidos. Y eso es una conducta muy grave, porque, claro, al poner a población civil a que cometa el secuestro, pero instigados por la estructura criminal, las fuerzas militares, de acuerdo con sus protocolos, con sus normas de funcionamiento, no atacan población civil. Y por eso, digamos, quedan un poco inermes frente a esa actuación. Pero eso es una grave violación de derechos humanos, es una infracción al derecho internacional humanitario. Si hay una estructura criminal que pretende tener algún acercamiento con el Estado, que pretende unos diálogos, que pretende unos beneficios, tiene absoluta prohibición de utilizar población civil para secuestros. Yo pienso que el señor alcalde de ese municipio de Guaviare pues estará presionado, estará tal vez, no sé, puede tener una visión que creo es más inmediata, y a veces la visión muy inmediata hace que los árboles no dejen ver el bosque. Pero esto es claramente un secuestro, una violación de derechos humanos. Y por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es mirar cómo recuperamos, cómo el Estado colombiano puede recuperarle la libertad a estos 34 militares, y luego sí actuar con toda contundencia para recabar las responsabilidades. El asunto de que si hubo un robo de unas joyas, eso no sirve de ninguna manera para justificar la gravedad de los hechos de secuestrar a 34 militares.
Claro. Procurador, exministro, ¿cuál es la responsabilidad penal que le cabría a todas estas personas? Porque es que esto se ha vuelto recurrente, no solamente está pasando ahorita, pasa en el Cauca, pasa en otras zonas del país, sí, que estos grupos armados instrumentalizan a la población, pero cometen estos secuestros y como es tanta gente, nunca pasa nada. ¿Cuál es la responsabilidad penal que le cabría a quienes están detrás de este secuestro?
Todos ellos, tanto los que han instigado, determinadores, se suele llamar, como los que ejecutan los actos de secuestro a esa población civil, están incurriendo en el delito de secuestro, que es un delito especialmente grave, que no tiene beneficios penales, que tiene penas muy altas. Y, por supuesto, sería deseable una mayor agilidad y una mayor contundencia de la Administración de Justicia para aplicar esas sanciones y para proteger a esa población, también para mandar el mensaje a la población civil de que cuando eso ocurre, no se dejen engañar, no caigan en la trampa, acudan a las autoridades. Yo sé que las autoridades están comprometidas con luchar por sus derechos, por combatir esas estructuras criminales, pero realmente es un desafío muy, muy, muy grande, como usted bien lo dice, por la cantidad de personas, por la forma como eso ocurre, por la confusión entre población civil y estructuras criminales. Eso es un ambiente realmente complejo para las Fuerzas Armadas, que en estos casos sí están poniendo, digamos, la peor parte, en el sentido de que son los encargados de garantizar nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, y precisamente por hacerlo se ven secuestrados porque no, digamos, tienen prohibición o sus protocolos consideran que no es procedente actuar militarmente, actuar con las armas cuando es población civil. Es algo, digamos, complejo. Yo celebro que los militares hayan adecuado esos protocolos, esas prácticas, pero evidentemente nos ponen en una situación muy difícil a los demás, a las autoridades oficiales, principalmente a la fiscalía, también a la policía, pero le aseguro que saldremos de esto, que las Fuerzas Armadas, yo por lo que he visto, tienen suficiente capacidad para salir de este desafío.
Es una situación bastante compleja, y más en estos territorios en donde, como lo alega también el alcalde en la llamada más temprano aquí en la W Radio, no llega mucha autoridad, no llega el gobierno nacional. Pero yo quiero preguntarle sobre la utilización de predios por parte de las fuerzas militares, porque otra de las justificaciones de esta comunidad es que para realizar este operativo, estos militares invadieron un predio previo a dar de baja a alias Chito, a alias Dumar, a la persona que dieron de baja. ¿Las fuerzas militares pueden hacer uso de cualquier predio para realizar cualquier operativo?
Pues mire, en ese tema esperaría a lo que las investigaciones lo digan, pero sí está previsto casos en los que las Fuerzas Armadas pueden ocupar predios en el curso de unas operaciones armadas, por supuesto, con respeto a sus propietarios, y después se repara si lo que se haya dañado, si se ha dañado algo, pero digamos que sin que yo tenga una información precisa sobre si eso ocurrió o no ocurrió, tengo que decirle que está permitido en algunas ocasiones, si las circunstancias lo exigen, que las Fuerzas Armadas ocupen territorios, ocupen terrenos de propiedad privada, por razones de conflicto armado, sí.
Procurador, le quiero preguntar, en las funciones que ustedes tienen, ¿está adelantar algún tipo de mediación para la solución de este tema? Si es así, ¿qué se ha adelantado y qué ha pasado?
Pues mire, nosotros tenemos unas funciones allí que efectivamente son de prevención, de control de la gestión. El día de ayer estuvimos reunidos un buen rato de la mañana con todo el alto mando militar, incluido el ministro de Defensa y los comandantes de todas las tropas y de la policía, analizando precisamente todas esas situaciones, porque por supuesto que la Procuraduría tiene una función disciplinaria, podemos activar y lo hacemos cuando vemos que ha habido alguna falta disciplinaria, pero más que eso sí nos interesa poder ejercer esa labor que usted menciona como de mediación, que allí la llamamos más bien de articulación, por decir, mire, las Fuerzas Armadas están hablando de esto, hablemos con el alcalde del lugar, veamos qué puede hacer Bienestar Familiar, y esa labor de buenos oficios articulada creo que se le da bien a la Procuraduría y en eso estamos, sí señor.
Sí, señor procurador, yo le quiero insistir con el tema del alcalde del Retiro, porque pues usted nos explicaba que de pronto podría ser parte de una coerción hacia él. Sin embargo, usted como miembro de la Procuraduría, ¿nos puede explicar si sería objeto de alguna investigación o sanción disciplinaria?
Pues mire, las sanciones y las investigaciones disciplinarias no son tanto por las opiniones o por los temores, sino por los hechos. Entonces, si el alcalde hubiera desarrollado alguna actuación que esté por fuera de la ley, claro que sí, habrá consecuencias disciplinarias. Yo quiero pensar que son palabras vertidas eso, con alguna presión, con alguna intimidación y no que no haya complicidad o algo así. Si eso fuera, pues por supuesto que no solamente la función disciplinaria, sino la fiscalía también activaría las herramientas penales.
Sí. Señor procurador, quiero hacerle esta pregunta en su calidad de exministro de Justicia, porque en este momento cursa en el Congreso un proyecto bien, bien interesante, que es el proyecto del marco de sometimiento que ha presentado la cartera de Justicia que usted ocupó. ¿Cómo ve usted este proyecto y todo lo que plantea frente a las opciones de sometimiento para los grupos criminales que están negociando y que negociarían con el gobierno?
Pues mire, un poquito de antecedentes. Cuando yo estaba efectivamente como ministro, yo presenté, o el gobierno presentó con la firma mía y otros ministros, un proyecto también de sometimiento a la justicia para estructuras criminales. Llegamos hasta la ponencia de primer debate, recuerdo que el coordinador ponente fue el senador Ariel Ávila, y de ahí no pasamos y se veía que la discusión iba a ser muy compleja. Este proyecto de ley tiene herramientas o tiene elementos que recogen lo que se hizo en aquel proyecto y tiene otras distintas. Pero lo que sí creo que ha cambiado es la situación política. Hace 3 años no teníamos, digamos, esta permítame la expresión, esta descarada actuación netamente criminal, sin respeto alguno por la dignidad humana de estas estructuras criminales, y por lo tanto era factible, aunque muy difícil, pero era factible pensar en una oferta generosa por parte del Estado de disminución de penas a cambio del desmonte de estructuras criminales. Sinceramente, al día de hoy, con lo que hemos visto, con lo que a ustedes les corresponde relatar todos los días y también a mí conocerlo, yo veo que posibilidades de sometimiento pacífico, de arreglo, de entrega a la justicia, de beneficios a cambio de desmonte de estructuras criminales, está difícil, está remoto, no veo intención ahí de la otra parte. Entonces creo que lo que necesitamos es pues una eficacia muy contundente de la fuerza pública, de las autoridades judiciales, con la legislación vigente, con lo que tenemos suficientes herramientas. Incluso si alguna persona de estas estructuras criminales decide entregarse, desmontar su pequeño frente o individualmente puede obtener beneficios con la legislación vigente, entonces eso podría decir, creo que el momento de esa ley no es esto. Se requiere un ambiente tal vez más como el que hace 3 años, que era muy difícil en ese momento, pero ahora creo que no es momento de ofertas cuando del otro lado estamos viendo lo que hemos visto en el Guaviare, que se me ha mencionado, lo de Cali la semana pasada, lo de Amalfi, pero en la semana pasada, eso no, eso políticamente no permite o no crea el ambiente para una ley de ese tipo.
Procurador, quiero volver al alcalde para finalizar, porque ni más faltaba que el alcalde no puede estar por encima de la ley. El alcalde tiene que cumplir la ley y tiene que respetarla. Pero a mí, en su reflexión muy diplomática, me llega el mensaje también de pensar en el alcalde, ¿sabe? ¿Cómo será la vida de ese alcalde allá donde quien impone la ley pues está al margen de la ley? ¿Él qué cosa distinta puede hacer? Él está en una sin salida, lo cual no justifica lo que hace, pero es un tema de consideración para alcaldes de tantos municipios, procurador. No lo estoy justificando porque ya me van a regañar, pero
no
es la realidad que viven muchos municipios del país, donde son prisioneros de los grupos marginales, ¿no?
Mire, lo que dice es lo que constatamos a diario en la Procuraduría, en varios municipios, en muchos territorios del país. Y por eso, digamos, la afirmación, la contundencia de ciertas afirmaciones, uno se la tiene que tomar con cierta frialdad y con eso que usted acaba de decir, como con una cierta empatía, con una cierta sentido de humanidad, de ver en qué situación está usted. Eso no justifica estas cosas, no lo puede, no le permite eximirse de cumplir la ley, ni sus deberes, ni nada, pero sí que la aproximación, digamos, tenga en cuenta esa situación, que es supremamente compleja, y de unos alcaldes pues que no están en Bogotá con las, digamos, con las condiciones de seguridad de vida que tenemos en Bogotá, no tienen la protección que tienen otras autoridades, que pues eso nos permite estar más libres. Entonces sí, todo eso hay que tenerlo en cuenta, no para excusar, pero sí como para entender.
Sí, bueno, por eso usted es el procurador de derechos humanos. Procurador, muchas gracias y estaremos atentos cómo se maneja esta difícil situación. Muchas gracias.
A su disposición siempre. Muchas gracias, buen día.